Hola, muy buenos días.
¿Qué resumen puede hacer usted de esa conversación?
Bueno, pues en principio fue una conversación, un encuentro agradable, o sea, cordial. Bueno, yo en primer lugar la felicité, ¿no?, por su recién nombramiento como delegado de la Xunta de la Provincia de Pontevedra. Le mostré también la disposición por parte de mi entidad a colaborar con la institución de la Xunta. Y de paso, pues bueno, pues le puse encima de la mesa 12 puntos, cuestiones relacionadas que algunas ya se vienen tratando desde un pasado y otras, bueno, pues cuestiones más recientes, ¿no? Hablamos del agua, que tenemos un problema importante en el agua municipal, hablamos de que todavía no se ha cubierto la plaza de médico en la parroquia de Valeixe, hablamos de que entendía que las depuradoras municipales las debería asumir la Xunta de Galicia, hablamos de la conexión del tráfico, de la eliminación del tráfico pesado por el casco urbano, lo que implica una conexión entre la carretera que va a Filgueira y la que va a Creciente.
Sí.
Hablamos de tramitación de suelo comercial e industrial, hablamos también de que entendía que al tratarse de inmuebles de propiedad de la Xunta y competencia de la Xunta, pues como que la limpieza y mantenimiento de los centros escolares debería asumirlo la Xunta. Hablamos también de un ámbito competencial como es la ayuda en el hogar, pues que es un ámbito competencial de la Xunta, con soporte financiado a nivel de Estado, pues que los ayuntamientos ahí no deberíamos tener que estar aportando dinero, que deberían asumir el 100% ellos. La situación de nuestra piscina climatizada, el canon eólico, porque bueno, pues yo en esta cuestión entiendo que somos un concejo que produce muchísima energía eléctrica, estamos sembrados de generadores eólicos y también tenemos una pequeña mini central y calculo que aproximadamente en fiscalidad aportan a la Xunta cerca del 500.000 euros y esto, el reporte que tenemos de ese dinero, pues es apenas 79.000 euros y yo entiendo que debería de ser el 50%, ¿no? O sea, una vez que nosotros somos un concejo que produce mucha energía eólica y que tiene una fiscalidad, pues de esa fiscalidad el concejo se debería beneficiar en un 50%. Hablamos del plan urbe y la realización de aquí una urbanización de un ámbito, ¿no?, que tenemos en el término municipal. Abordamos cuestiones del CPI en cuanto a sus instalaciones y también en la oferta de formación profesional en el término municipal de Galicia.
Vamos, que no ha perdido el tiempo y le ha remitido personalmente, le ha hecho entrega de un dossier completo de todas las necesidades que tiene ahora mismo el concejo de Acañiza y que algunas deberían ser asumidas por la administración autonómica.
Entiendo que sí, ¿no? Nosotros en la conversación pues le puse todas estas cuestiones encima de la mesa con el compromiso de hacerle llegar un documento en el día de hoy por escrito, ya oficializado por conducto oficial para plasmarle todas estas cuestiones en las cuales pedíamos su colaboración y pedimos también la colaboración de la Xunta de Galicia para llevarlas a buen puerto y en beneficio en este caso de las vecinas y los vecinos de Acañiza, ¿no?
Si hubiese que seleccionar un par de prioridades en estas demandas, ¿con qué se quedaría?
Pues mira, yo en este momento me preocupa el tema del agua, me preocupa el tema del médico de Valeixe. Son cuestiones que el agua sí me preocupa porque en este momento tenemos un convenio que ya está firmado con la Xunta de Galicia por un importe de 600.000 euros, pero el proyecto que hace unos meses, porque son cuestiones ya que vienen de largo, ¿no? Concretamente se arrancan gestiones en el tema del agua municipal ya por el año 2008.
¿No? Caray.
Y el último proyecto que llegó hace unos meses implica pues un presupuesto de 1,6 millones de euros. La Xunta pondría 600.000 euros y el concejo tendría que aportar 1 millón. Para nosotros eso es totalmente inviable, ¿no? Y más con la situación económica que tenemos al día de hoy. Entonces yo lo que le dije es que nosotros voy a encargar un estudio para ver si hay un planteamiento alternativo que tenga más acomodo económico y que sea también no sea tan una obra tan de tal dimensión y después a partir de pues hablar y pedirle también a la Xunta de Galicia pues que aporte más que esos 600.000 euros, ¿no?
Bien, se puede pensar y no es nada desechable que los Reyes están a la vuelta de la esquina y a lo mejor de esas 12 peticiones pues la mayoría de ellas se pueden cumplir por parte de la administración autonómica. Usted insista que seguramente que de 12 alguna de ellas se va a cumplir.
Espero que sí. Aparte hay cuestiones que son de ámbito competencial de la Xunta y bueno, yo creo que algunas de ellas son perfectamente cumplibles en el corto plazo.
Bien, por otro lado, alcalde de Acañiza, Luis Piña, está en un debate en los concellos con motivo de esas reclamaciones que están haciendo sectores que se están viendo muy afectados por la pandemia, los comerciantes, los hoteleros, los hosteleros, que no se le escapa a ningún municipio. En el caso de Acañiza, ¿está pensando la posibilidad de bonificar alguna tasa a esos colectivos?
Estamos en ello, ¿no? O sea, la idea es que aquellos negocios que se vieron obligados de modo imperativo a tener que cerrar durante el periodo que han estado cerrados, pues que nosotros desde el concejo hagamos una bonificación de tasas, que realmente es donde podemos entrar, ¿no? Después, ir más allá, entre cuestiones de la situación delicada económica que tenemos, más el ámbito competencial, porque en este momento por parte de tanto de la Xunta de Galicia como del Estado hay un importante aporte económico, ¿no? A hacia los autónomos, hacia los negocios.
Sí, sí.
Nosotros entendemos que donde podemos realmente ayudar es en el tema de bonificación de tasas.
A veces hay que hacer entender a los oyentes, al público en general, que un ayuntamiento pequeño, con los márgenes presupuestarios que maneja, es imposible atender todas las necesidades que se pueden atender en el municipio. Por lo tanto, siempre es recurrente el tener que acudir a distintas administraciones como Diputación, o Xunta o Estado para poder paliar esas carencias en euros de los que no se disponen para cubrir lo que se está solicitando. Esto es fácil decirlo, pero la realidad de los números está encima de un presupuesto.
Sí, aparte hay que pensar que normalmente el ciudadano, pues como es obvio, a la administración primera que acude es al ámbito municipal. Pero el ámbito municipal tiene las competencias que tiene, y la Xunta y el Estado tiene otras, ¿no? Entonces, muchas veces el papel que nos toca jugar desde la administración local es canalizar estas demandas hacia ámbitos competenciales como son el de la Xunta o Estado.
Pues, alcalde de Acañiza, Luis Piña, gracias por atender la llamada de COPE y por habernos situado en ese planteamiento que le hace usted a la Xunta de Galicia y en esa posibilidad que en sesión plenaria se pueda acordar esa bonificación de tasas para distintos sectores del comercio de esa localidad. Alcalde, muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A partir de estos momentos nos podéis acompañar a través del 104.7. Llegaremos hasta las 2 de la tarde y tenemos todavía muchas sorpresas, sorpresas informativas y sorpresas también con la conversación que vamos a tener con nuestros interlocutores, porque queremos saber, todo el mundo, vosotros los primeros, ¿en qué consisten las medidas que a partir del próximo sábado vamos a tener que aplicar con motivo de ese combate que mantenemos frente al COVID, que fundamentalmente va a impedir que la hostelería pueda seguir con las puertas abiertas? Hay incidencia en municipios, hay incidencia en hábitos, pero en ello está tratando de poder ofreceroslo perfectamente, con todo lujo de detalles, nuestra compañera Uxía Perdiz. Será aproximadamente sobre las 2:45 cuando os detallaremos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde y cuándo. Seguir con nosotros aquí en el 104.7 de COPE Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos.
sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Es jueves y acudimos como si se tratase de una cita a la clínica Guitián, porque el doctor Pedro Guitián hoy esperemos que nos asesore, nos aconseje y nos trate de desvelar toda esa incertidumbre, que a veces es engaño, en determinadas promociones a través de internet, de publicidades engañosas, que nos dicen que es muy sencillo el blanquear los dientes. Evidentemente es algo que con los años va cogiendo otro color, no es muy fiable a veces lo que nos aconsejan y nos dicen, si no estamos en manos de profesionales para tener una dentadura perfectamente blanca. Doctor Pedro Guitián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
Bien, si nos pudiese aconsejar sobre cuál es el tratamiento, cuáles son esos tratamientos adecuados que pueden permitir blanquear los dientes.
Bueno, primero el blanqueamiento es profesional, ¿no? Y ver si un diente tiene que ser blanqueado o no y cuáles son las causas que producen esa coloración del diente, si son causas congénitas, si son causas por el paso del tiempo, si son causas de una prótesis, son causas de empastes antiguos. Es decir, es un profesional el que ha de no productos mágicos, pero es un profesional que valore qué es lo necesario para blanquear ese diente. Normalmente en nuestras clínicas hay formas, productos y técnicas para resolver esa cuestión, pero los remedios caseros no son lo mejor. El paso del tiempo, como tú decías, es implacable y el color va cambiando a medida que vamos cumpliendo años y para hacer esa pesadilla amarilla, pues hay cosas, pesadilla amarilla del color de los dientes, que es el que menos le gusta a la gente, pasa por el evitar el uso de ciertas cosas como tés, cafés, incluso vino tinto, pero que requieren una higiene inmediata después para evitar esa coloración.
Lo primero que debemos hacer si queremos mantener los dientes limpios sin condiciones es tener una higiene bucal permanente.
Es una higiene bucal permanente y después hay que decir que los dientes se pueden aclarar normalmente con técnicas de blanqueamiento en clínica o blanqueamientos ambulatorios con células diseñadas individualmente para cada paciente, con unos productos especiales que requieren la vigilancia de un profesional. Y sí se pueden aclarar, pero decir que, por ejemplo, esos productos que se venden a veces por internet, en donde a uno lo que no le gusta es los diferentes cromatismos que uno tiene en la boca como consecuencia de una corona que tiene un color distinto a sus dientes, de una funda, digamos, de unos empastes en el sector anterior que se han hecho y han cambiado de color, se han decolorado. El blanqueamiento lo que va a hacer, si eso no se corrige previamente, es acentuar esos contrastes y todavía puede empeorar el aspecto de esa sonrisa, ¿no? Entonces, lo que recomiendo es que se ponga en manos de un profesional, de un odontólogo de su confianza o de nosotros mismos, de quienes ellos deseen, y que vean cuál es el mejor método. Nosotros disponemos de una lámpara que es un sistema Zoom, que nos permite blanquear los dientes y cambiar una sonrisa con los dos dientes cuando es posible y están los dientes de una persona, no hay fundas ni nada debajo, y no son colores de tetraciclinas que produce la decoloración de los dientes.
Sí, porque a veces, doctor, no es posible, ¿no? Entendemos.
A veces no es posible. Hay dientes, por ejemplo, que han sido endodonciados que se han puesto oscuros, requieren un método de blanqueamiento interno, es un método de blanqueamiento distinto, y sí tiene remedio. Pero no, es que mi hijo no se podía hacer. Sí se puede hacer. Un blanqueamiento endodonciado que se ha puesto oscuro sí se puede clarear. Si se coge a tiempo, claro. Pero sí, hay métodos más que de sobra para eso. Tener una buena higiene es fundamental, y el hecho de un cepillado exquisito y una buena higiene es el mejor elemento para esto, que aparte de prevenirnos de otras enfermedades, de enfermedad periodontal, de halitosis, nos va a prevenir también de que tengamos unos dientes con color que no nos gusta.
¿Y cuál es la garantía de estos tratamientos?
Bueno, la garantía de estos tratamientos, lo que hay es una predictibilidad. En medicina no podemos hablar de una lavadora se tratase, sí, o de unos zapatos se tratase. Hay una predictibilidad en los tratamientos en donde, previo diagnóstico adecuado, se aplican las técnicas adecuadas y la respuesta nunca es igual en todos los pacientes, pero sí es predecible. Es predecible en un rango, pero normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, y eso sí es predecible, el cambio es notable, es importante. Aparte, además, eso se valora con, aparte de escalas de color que se fotografían con los dientes del paciente, tenemos unos espectrofotómetros de color que nos van a medir el color que tiene el paciente antes del blanqueamiento y el que tiene después. O sea, es más que patente esto. He de decir que hay pacientes que, igual que algunos, no están nunca lo suficientemente morenos, eso es una patología, como la tanorexia, o que no están lo suficientemente delgados, como la anorexia. La OMS ha descrito una patología que se llama la blancorexia, que son aquellos pacientes que nunca ven los dientes, sus dientes lo suficientemente blancos. Y los tienen de un color acero, ¿no? De un color blanquísimo que no puede ir más allá.
Sí, sí, blanco. Entonces, nuclear.
Sí, blanco nuclear, que es un auténtico espanto. Pero bueno, el caso es que esa blancorexia también hay que detectarla, ¿no? Los pacientes tienen que entender que se llega hasta un límite, pero realmente son dientes muy blancos y que se consigue cambios francamente notables y que son también impresionantes.
Sí, sí. Pues doctor Guitián, nos quedamos con el mensaje de la conversación de hoy: rechazar esas publicidades engañosas cuando nos anuncien que en 15 días vamos a cambiar el color de nuestra dentadura y que vamos a pasar de ese amarillo a veces oscurecido pues por fumar, por estos ejemplos que ponía el doctor Pedro Guitián, a unos dientes blancos maravillosos y extraordinarios. Hay que acudir siempre a una clínica profesional y a profesionales de la odontología. Doctor Pedro Guitián, gracias por acompañarnos un día más.
Un buenos placer. Días. Gracias, Antonio. Buenos días.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás.
A las 13:38 tenemos con nosotros de nuevo a Usía Perdiz y os habíamos dicho que nos va a explicar a qué podemos atenernos a partir del próximo fin de semana con motivo de esas medidas anti-COVID que acaba de contemplar la Xunta de Galicia y publicadas en el Diario Oficial de Galicia para combatir este ascenso de positivos que estamos teniendo en nuestra zona. Usía Perdiz, hola.
Hola de nuevo. Pues a ver, para saber qué medidas se toman en unos concellos y qué medidas en otros, primero hay que distinguir tres circunstancias. La primera de ellas es que de manera conjunta hay medidas que afectan a Vigo, a Mos, a Nigrán, a Condomar, a Porriño y a Redondela. Entre estos municipios se permite la movilidad entre de los vecinos que viven en estos municipios. Es decir, si yo estoy en Vigo y quiero desplazarme hasta Condomar, está permitido. De manera individual se encuentran otros municipios que también están bajo estas restricciones. En este caso son Cangas, Ponteareas y Tui. Los vecinos de Cangas o los vecinos de Tui o los vecinos de Ponteareas no pueden salir de su municipio y en otro caso están vecinos pues de otras zonas como Oia, Aguarda, Bayona, los municipios que no entran dentro de estas restricciones que comienzan a entrarán en vigor a partir de las 00 horas del sábado, de este
es
sábado
decir,
7
Usía,
de noviembre.
Para entendernos, perdona que te interrumpa, que tú de esto sabes más que yo porque lo estás comentando y tú lo has estudiado. En esa mancha de municipios hay movilidad.
Sí, en esa mancha de municipios, esos 9 municipios, 8 más Vigo, que hemos dicho, puedes moverte entre ellos, existe la movilidad. Se dice que puede ser por el hecho de que estén dentro del mismo área sanitaria, que la incidencia de casos sea similar, entonces que se permite la movilidad entre ellos.
Entendido.
En cambio, con los otros 3, pues no se puede llegar. ¿Qué puedo hacer? Porque esta también es una de las dudas. ¿Yo puedo atravesar uno de estos municipios que tiene restricciones para llegar a otro? Sí, se puede atravesar con el coche o con el tren, pero no puedes parar en ese municipio que tiene limitada la entrada o la salida de ese municipio. ¿Qué pasa en esos municipios, en estos Vigo más, estos 8 más los 3, es decir, Cangas, Ponteareas y Tui, que actúan de manera individual? Pues en estos municipios son en los que se cierra la hostelería. Bares y restaurantes solo podrán ofrecer servicio a domicilio o recogida en tienda. Dentro de este cierre se incluyen los salones de juego, los casinos y los bingos. En todo el territorio se mantiene, ojo, ese toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Que ya teníamos.
que ya teníamos. Eso sigue manteniéndose. Las reuniones en estos municipios que tienen las nuevas restricciones, que como decimos entran en vigor a partir de las 12 horas del sábado, pues están limitadas solo a convivientes. Solo puedes mantener, pues salir a la calle, pasear con un conviviente. En los otros municipios, ojo, porque aquí está el cambio. Hasta ahora solo se podían reunir 5 personas que no fuesen convivientes. Ahora pasa a 6. Pero en este caso hablamos de esos municipios en los que está permitido las reuniones de no convivientes, que correcto, no tienen nada que ver con esto. Quizás es un poco todo extraño y puede crear dudas, pero bueno, en nuestra página web, en cope.es/Vigo, estamos explicándolo de manera detallada. ¿Qué pasa con hacer deporte? ¿Puedo salir a la calle con una persona acompañada a hacer deporte? Puedes salir. El deporte tienes que hacerlo de manera individual. Puedes salir a la calle, puedes practicar deporte con una persona con la que convives. Por ejemplo, yo podría salir a la calle con mi pareja o con mi padre, si viviera con él, a correr.
Pero como mucho dos personas. Como mucho dos personas y convivientes.
Claro, somos convivientes. Puedes practicar deporte de manera colectiva si sois convivientes. Si no sois convivientes, nada,
individual.
De manera individual. Sí, los gimnasios también. En los gimnasios solo podrás practicar deporte de manera individual. Nada de clases pues en las que participan muchos grupos tipo spinning o un tipo de estas clases.
Sí, sí.
¿Qué más cosas así que nos puedan interesar? Pues la asistencia a cines, a teatros y auditorios está permitido dentro de los concellos, de estos 60 concellos de Galicia, en los que se van a poner restricciones más severas. Como máximo puede haber, eso sí, 30 personas en el interior y 75 en el exterior. También pueden abrir las bibliotecas, los museos. En las iglesias se limita el aforo al 50%. Como máximo 25 personas. En los velatorios podrán acoger a 25 personas en espacios abiertos y 10 en el interior. En los funerales no podrán asistir más de 25 personas. Y el turismo, pues pueden realizarse actividades turísticas organizadas por empresas que están habilitadas para ello, con grupos máximos de 6 personas que sean convivientes.
Fundamentalmente, Uxía, lo que cierra es la hostelería.
Sí, al fin y al cabo, para quedarnos claro, cierra la hostelería, solo pueden ofrecer servicio a domicilio o recogida en el local, es decir, que tú te acercas al local y coges esa comida o ese servicio que te ofrece para llevarlo para casa, pero las tiendas pueden abrir, abren al 50%, como estaba en el resto de Galicia.
Sí, sí.
Porque recordemos, el resto de municipios está en nivel 2. Y se mantienen esas restricciones. No es que en el resto de municipios no haya restricciones, que puede llevar a confusión.
Pues yo creo que ha quedado muy clarito, y si no, en nuestra página web ya saben todos nuestros oyentes que accediendo a ella tienen la misma información que acaba de dar Uxía Perdiz. Uxía, te esperamos en unos minutos con el avance informativo.
Perfecto.
Gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Grupo Municipal del Partido Popular, a través de su líder Alfonso Marnotes, ha hecho ya las correspondientes declaraciones y manifestaciones sobre lo que supone este presupuesto de casi 265 millones de euros municipal para el próximo ejercicio. Un presupuesto que han criticado porque simplemente se recoge el ímpetu inversor que tiene este gobierno municipal y, sin embargo, por otro lado, las ayudas y las necesidades que tienen colectivos de la ciudad no están reflejados. Alfonso Marnotes, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tienen muy claro ustedes cómo resumir este presupuesto municipal?
Es un presupuesto en el que parece que no hay una pandemia en la ciudad. Y parece que por la ciudad no pasó el COVID ni que lo vaya a pasar el año que viene. Es absolutamente increíble que el alcalde anuncie a bombo y platillo un plan de recuperación económica de 1.000 millones de euros, hablado con muchos expertos, y luego a la hora de la realidad se plasma en los presupuestos ni un solo euro de ayuda económica. Ni un solo euro para los comerciantes, ni un solo euro para los hosteleros. Vigo es la única ciudad gallega que no dedica ayudas, que no tiene ayudas para el comercio y la hostelería. Es la única de las grandes ciudades españolas que no lo hace. Hoy supimos que hasta Tui, que es una ciudad, una villa vecina, tiene ayudas para los comerciantes y los autónomos, las acaba de aprobar ahora. Y sin embargo, como un alcalde socialista, y sin embargo, digo, el alcalde está de espaldas a la realidad. Está dando la espalda al comercio, a la hostelería y a los ciudadanos. Y el ímpetu inversor realmente es un ímpetu, pero es solamente de comunicación, porque a la hora de la verdad las cosas no se hacen. Seguimos viendo los presupuestos, que se sigue consignando dinero para la humanización de la Avenida de Madrid, que se consignó el año pasado, no se hizo nada, se vuelve a consignar este año, veremos si se hace. Se sigue consignando dinero para el pabellón de Matamá, no se hizo nada el año pasado, y para obras que no, que se repiten año tras año y no se hacen. El ímpetu es a la hora de anunciarlo y a la hora de decir todo lo que va a hacer, pero luego al final de lo dicho, la mitad de la mitad. Es un presupuesto que da la espalda a los comerciantes, que da la espalda a los hosteleros, que da la espalda a los autónomos, que parece que no ha pasado el COVID por esta ciudad. Seguimos dedicando recursos inmensos para la Navidad, 1,5 millones de euros, cuando es mucho más de lo que va a dedicar el Ayuntamiento en emergencia social, que dedica 1,100,000, y en, como digo, en emergencia social y en ayudas a los comerciantes y a los hosteleros, que no les dan. No es realista. El alcalde se metió en un callejón sin salida en el mes de agosto, anunciando la Navidad bombo y platillo, haciendo una invitación tácita al encuentro social, y ahora no sabe cómo salir de eso. Y vamos a volver a cometer el mismo error. Tiene que consignar dinero en los presupuestos para las medidas sociales. El año que viene, menos que este año. Este año es del orden de 19 millones de euros. Para el año que viene ha previsto solo 18. Seguiremos siendo precarios en gastos. Y eso es algo que esta ciudad no se lo puede permitir. La ciudad está sufriendo y además es hasta una falta de respeto anunciar un presupuesto de estas características el día, que fue ayer el día, que se confina la ciudad y que se le prohíbe a los vigueses entrar y salir de ella, ¿no? Es una falta de respeto. La ciudad lo está pasando mal. Hay medidas que son muy, muy restrictivas para la economía y para la sociedad de Vigo, y sin embargo el alcalde parece que no le importa.
¿El Ayuntamiento de Vigo tiene capacidad para condonar impuestos? ¿Técnicamente es viable permitir que el Ayuntamiento asuma esa falta de cobro y beneficiar de esta manera a comerciantes y hosteleros?
El Ayuntamiento tiene la capacidad que quiera. Para empezar, tiene la capacidad de bajar los impuestos, que no lo ha hecho. Lo que ha hecho es subirlos. El año pasado subió los impuestos y estamos pagando ahora los impuestos más altos de la historia. Eso había que haberlo revertido. Por supuesto que tenía que haber bajado los impuestos. Y de la misma manera que no que establece exenciones fiscales para determinado tipo de rentas o de tal, podía establecerlas también para comercios y hostelería que no alcanzan un nivel de ingresos, o para comercio y hostelería durante un tiempo. Y eso no lo ha hecho. Nosotros hemos tenido que pagar el impuesto de circulación por el tiempo en que no tuvimos los coches guardados en nuestros garajes, que estuvimos 3 meses sin poder salir. ¿Por qué no hizo una moratoria, sino una rebaja? Eso podía haberlo hecho también. Y sin embargo, no le tiene capacidad de sobra. Es más, no solamente tiene capacidad para reducir los impuestos, tiene capacidad incluso para eliminar algunos. Por ejemplo, la plusvalía, que es un impuesto que en Vigo se paga y que no es obligatorio. Y todavía le digo más, tiene 92 millones de euros de remanentes sin utilizar. Esa cantidad de dinero es una cantidad inmensa para devolverle a los ciudadanos, para devolverle a las empresas, para devolverle a los autónomos. Y sin embargo, no ha hecho, no solamente no ha previsto ninguna medida de impulso económico con ese remanente, sino que ha anunciado una lista de obras, otra más, por importe de 33 millones de euros. Y digo otra más porque volvemos a ver las mismas obras siempre y luego no las vemos plasmadas en los presupuestos. Anunció un parque más grande que el de Castrelos entre la Travesía y la calle Aragón, en la finca de Matías. No hay ni un euro para ese parque. Que me oigan los vecinos de la Travesía, de Vigo. No hay un euro para el año 2021 para hacer un parque, en ampliar el parque y arreglar el de Matías. No lo hay. Es todo autobombo, es todo publicidad, pero no hay medidas reales de apoyo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque la ciudad, como digo, está pasando un mal momento económico y un mal momento social. Las circunstancias son muy difíciles y el alcalde mira para otro lado. Parece que no va con él.
¿Ustedes si estuviesen gobernando, tendrían muy claro hacia dónde enfocar el presupuesto municipal?
Por supuesto. Nosotros lo alinearíamos, el presupuesto municipal, con las necesidades de la ciudad. Haríamos medidas de impulso económico y por supuesto que haríamos obras de inversión, pero las haríamos de una manera racional. Los pliegos de para licitar esas obras tienen que incluir cláusulas sociales que permita contratar personas desempleadas, y tiene que permitirse también que en los proyectos, en las especificaciones técnicas, se incluyan materiales que son los propios de los que se elaboran en esta ciudad. No puede ser que no tengamos aceras de granito en la Gran Vía y lo que vayamos a tener son aceras de hormigón. Eso no puede ser. En Vigo y en nuestros alrededores, en el área metropolitana, hay una industria granitera que es la más grande de España. ¿Cómo podemos traer, en vez de poner losas de granito, traer hormigón de Madrid? Esto no es razonable. Y eso es a lo que yo me refiero. Y además, si vamos a hacer un montón de obras de humanización por tramos, porque lo que hacen son obras por tramos, ahora un tramo, ahora otro, ahora otro, y así sale una lista de 30, lo que no podemos hacer es tener empantanada una calle durante un año. Fíjense los vecinos, los comerciantes del mercado de Progreso. Cuando yo digo que hay que aplicar sensatez en las obras, no es que no se hagan, es que tiene que haber un plan de obras razonable que no perjudique, que signifique una inversión que cree empleo y que tenga retorno en la ciudad y que no perjudique a los negocios de la zona.
Alfonso Marnotes, líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, gracias por haber dado su opinión sobre lo que es ese presupuesto municipal que está en borrador y tendrá que pasar a aprobación en sesión plenaria. Gracias, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal de nuevo? Pues os cuento que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, avala las medidas tomadas por la Xunta de Galicia, aseguró durante su visita al laboratorio de microbiología del Álvaro Cunqueiro que la prudencia siempre es buena consejera, por lo que aunque nuestra comunidad esté en una situación epidemiológica un poco mejor que otras comunidades autónomas, estas restricciones ayudarán a doblegar la curva de contagios. Lo más importante, ha dicho, no es pensar en la siguiente medida, sino si las cumplimos con eficiencia y eficacia, que doblaremos, como decimos, esa curva de contagios. Y por otro lado, noticia de última hora, la Xunta de Galicia propone ayudas que van de los 2.200 euros a los 7.000 para la hostelería, desde establecimientos con un solo autónomo a aquellos con hasta 10 empleados. Esta tarde se presentará la propuesta en la mesa de diálogo con el sector de la hostelería y el clúster de turismo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ya está entre nosotros Antonio Estévez, que hoy ha vivido una jornada matinal muy ciclista, ¿no, Antonio?
Efectivamente, porque hoy salió desde Mos la última etapa por territorio gallego de la Vuelta Ciclista a España. La etapa más larga entre Mos y Puebla de Sanabria. Recuerdo que esta etapa inicialmente estaba previsto que fuera entre Mos y Matosiños. El COVID-19 llevó a que los organizadores de la Vuelta Ciclista a España no iniciaran la ronda española en Holanda y no pasara por territorio portugués. Total, que esta mañana ha empezado, repito, esta etapa en Mos. ya se sabe, con restricciones en la zona de salida, en el Pazo de Mos, donde tuvo lugar el control de firma y la salida neutralizada de los corredores. En definitiva, que la vuelta se ha ido y, según algunas informaciones que ya empiezan a circular, se ha ido de Galicia para volver el próximo año, Año Santo. Ojo, porque la ronda podría finalizar en Santiago y podría tener elevado protagonismo en su parte final en las carreteras de Galicia. Tradicionalmente, en los últimos años santos, siempre ha habido protagonismo de la Vuelta Ciclista a España con Galicia. Esperemos que eso suceda también en el próximo año 2021. Además del ciclismo, tenemos que hablar de fútbol, porque mañana juega en el Martínez Valero el Real Club Celta ante el Elche, y tras el entrenamiento de esta mañana, Óscar García ha facilitado la lista de 23 convocados para el partido de mañana. Importante partido de mañana. ¿Qué quieres saber sobre la convocatoria? ¿Quieres saber si está, por ejemplo, Hugo Mayo?
Lo que tú quieras, Antonio.
Hugo Mayo está. El capitán está en esa lista, en la que no está, por un leve problema físico, en Remor. Se cae en Remor, y además de Sergio Álvarez y Kevin Vázquez, que son los otros dos acompañantes de la enfermería, son las ausencias, además del canterano José Fontán. Tendrá que cumplir un partido de sanción después de las dos cartulinas amarillas que le mostraron ante la Real Sociedad. Una lista en donde están, repito, absolutamente todos los demás profesionales de la primera plantilla, junto a los canteranos Álvaro Fernández, Gabri Veiga, Sergio Carreira y Miguel Rodríguez. Vamos a ver si en Elche el Celta rompe esa mala dinámica de resultados que le ha llevado a estar cuarto por la cola, a rozar la zona de descenso.
Antonio, ¿se le acaban las oportunidades a Óscar García?
Se le acaban las oportunidades a todos. A Óscar García, que es evidentemente el lado más débil de la cuerda, pero también a unos jugadores a los que puso en el disparadero el propio Yago Aspas a la conclusión del encuentro del pasado domingo. Es cierto que el Celta se ha convertido en una trituradora de entrenadores, pero muchos jugadores de ese plantel que permanecen en las tres últimas temporadas tienen que empezar a mirarse el ombligo y ver porque están rindiendo muy por debajo de las expectativas. El Elche es un recién ascendido, está funcionando bastante bien el equipo de Jorge Almirón, aunque viene, como el Celta, de perder en la última jornada, en este caso en el campo del Real Betis, en el estadio Benito Villamarín, por 3-1. Mañana a las 9 de la noche abrimos jornada, una nueva jornada en Primera División contra el Elche.
Gracias, Antonio Estevez.
A ti.
Son las 2, la 1 en Canarias.